cuadro.
Motivación. Es una palabra, motivación, que ronda por mi cabeza a menudo, cada vez que observo una obra de arte. ¿Cuál ha sido la motivación del artista a la hora de ponerse manos a la obra? Permítanme que hoy comparta con ustedes la historia de un cuadro que para mí resulta hipnótico. Una tabla, para ser más exactos, que vivió en la casa de Rubens hasta el momento de su muerte, en junio de 1640. Su título es Danza de personajes mitológicos y aldeanos. Esta obra se suele fechar entre 1630 y 1635, cuando Rubens estaba cerca de cumplir 60 años. Había pasado sus años de juventud en Roma, allí aprovechando su puesto como pintor de corte del duque de Mantua, se dedicó a estudiar el arte del pasado, examinó con los ojos bien abiertos cada escultura griega y romana que aparecía delante de él. También las obras de Rafael y de Miguel Ángel. En 1603 había viajado por primera vez a España. Fue entonces cuando pintó el retrato a caballo del duque de Lerma. De vuelta en los Países Bajos, se estableció en Amberes y desde allí pintó para Alberto de Austria e Isabel Clara Eugenia, una de las hijas de Felipe II. Allí, Rubens se casará con la dama de la alta burguesía Isabella Brandt. Ambos, como pareja, forman parte de la clase más privilegiada de la ciudad. En esos años, pinta, entre otros muchos cuadros, la gran adoración de los magos para el Ayuntamiento de Amberes, la elevación de la cruz y el descendimiento, ambos para la catedral, o la gran serie de 39 lienzos encargada por los jesuitas que se colocarían en los techos de su iglesia en Amberes. También sale de sus pinceles un hermoso autorretrato con su esposa que hoy se expone en la Altpinakothek de Múnich. Es un pintor de muchísimo éxito. En 1626, el mismo año en el que recibe un importante encargo español, su mujer y madre de sus tres hijos, Isabela, muere a causa de la peste. En agosto de 1628, 2 años después de enviudar, Rubens viaja de nuevo a España, a Madrid. Tiene la misión de informar al rey Felipe IV sobre un asunto importante, ajeno a la pintura. El rey quiere saber cuál es el estado de las negociaciones del Tratado de Paz entre España y los Países Bajos. Y, a pesar de que el motivo de su viaje es diplomático, el pintor aprovecha para pedir permiso para copiar todos los tizianos que puede de la colección real. Como ya estarán pensando, es entonces cuando copia El rapto de Europa o Los Adán y Eva de Tiziano, por poner solo 2 ejemplos. El historiador Pacheco escribió al respecto: «Parece cosa increíble haber pintado tanto en tan poco tiempo». A su vuelta a Amberes, en 1630, se casa con una joven, hija de un comerciante de tapices, de nombre Elena Furment. Desde ese momento en adelante, ella será la figura de mujer que llene todos sus cuadros, no solo los retratos. Las Tres Gracias son, con pequeñas variaciones en sus rasgos, Elena Furment. El Juicio de París es Elena Furment. Y de un modo más abstracto, si me permiten la licencia, la danza de personajes mitológicos y aldeanos también es Elena Furment. Veamos cómo. De un vistazo rápido vemos una tabla de poco más de 70 centímetros de alto por 1 metro de ancho con unos campesinos bailando cogidos de la mano. Están en el campo, en un claro delante de una zona arbolada cerca de una casa, una villa de apariencia italiana. La escena en conjunto se parece a las que pintaba Peter Bruegel el Viejo, escenas cotidianas, la relación existe, pero en esta escena hay algo más. Los personajes de Rubens parecen alejados de la realidad, también por esa luz dorada un tanto irreal que se cuela entre las ramas, iluminando unas figuras y dejando otras en sombra. De nuevo, pensamos en aquellos meses de Rubens en Madrid, en el Alcázar y en el Escorial, en la ofrenda a Venus y la bacanal de los Andrios de Tiziano que tuvo que ver. Thank you. la danza. Esta danza que bailan siguiendo el ritmo que les marca un personaje encaramado al árbol que tienen detrás, semioculto entre las ramas para nosotros. Un sátiro sopla con todas sus fuerzas la flauta que tiene entre las manos. Es al percatarnos de esto cuando terminamos de darnos cuenta de que no es una escena de género sin más. Esta danza tiene que ver con las églogas y la literatura pastoral, con la Arcadia. Es una celebración de algo que va más allá de lo cotidiano. De hecho, si nos fijamos en esa espiral de hombres y mujeres que se mueven deslizando sus brazos entrelazados, tirando y girando alrededor, varias de ellas tienen los pechos descubiertos. Y de los hombres, solo dos están descalzos y los dos llevan en la cabeza coronas de laurel. Uno, joven y sonriente, parece el líder de esta danza. Lleva puesta una piel de leopardo. Es Baco. Al otro, más corpulento, con el torso desnudo y la cara de perfil, intentando besar en la mejilla a la campesina que tiene al lado, podemos identificarlo como un sátiro. En conjunto, unos y otros, la naturaleza, la arquitectura y el cielo bajo el que bailan son una celebración de la belleza, la de Elena Furment, la que iluminó los últimos años de la vida de Rubens. No tenemos forma de saber de manera científica cuál fue su motivación para pintar esta obra. Sí sabemos que en junio de 1640, pocos años después de haberlo hecho, Rubens murió en Amberes. Su familia puso a la venta sus bienes y entre ellos estaba la danza de personajes mitológicos y aldeanos. Desde España, Felipe IV envió a su hermano, el infante cardenal Don Fernando. Este le envió en septiembre una carta acompañada de una lista que enumeraba las obras a la venta, muchas y muy buenas, decía. Esta fue una de las elegidas por el rey, claro, lo sabemos porque aparece descrita en el inventario del Alcázar de 1666 con el número 103, una obra de aldeanos italianos bailando, ubicada en la pieza larga donde su majestad comía en verano, una de las bóvedas del Alcázar de Madrid. Esta danza en espiral, que nunca cesa, nos invita hoy a unirnos a ella desde las salas del Museo del Prado en Madrid. Bernardo Pajares, Radio 5, Todo Noticias.